¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1:07 de este miércoles. Llegamos al Ecuador de la semana, es 29 de enero y vamos ya apurando lo que nos queda de este mes, que afortunadamente ya está acabando. Si es que la cuesta de enero es muy larga, ¿verdad? Vamos a hablar de asuntos destacados de esta jornada. Nos pondremos un poco serios porque vamos a acercarnos enseguida hasta la Diputación Provincial de Lugo. Queremos conocer en detalle algunos de los asuntos que ayer se abordaron en el Pleno. Fue el primer pleno de este año 2025 y vamos a abordar esos temas de la mano del Grupo Provincial del Partido Popular. Enseguida está con nosotros Antonio Ameijide para repasar algunas de esas cuestiones. Pero además, si estabas pendiente de nuestro informativo provincial, ya te lo adelantábamos ahí. Hoy se celebra, en el 29 de enero, ya sabes, el día del Año Nuevo Chino. Es el Año Nuevo para los amigos de ese gran país y nosotros vamos a hablar de ello. Vamos a acercarnos hasta la Escuela Oficial de Idiomas para que nos cuenten allí cómo se está celebrando, porque aquí ya desde hace algunos años también ponen en marcha una serie de actividades y de cosas interesantes para el alumnado y no sé si también para el público en general. Vamos a contar enseguida con Alma López, que es profesora de chino en esa escuela, y tendremos ocasión también de escuchar a una de las personas que en alguna ocasión ya ha pasado por aquí por nuestra antena, una de las auxiliares de conversación, que es de origen chino, que habla muy bien el español, todo hay que decirlo, y ella nos va a contar cómo se celebra tanto allá en su país este Año Nuevo Chino, como también aquí, en Lugo. Así que vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos de radio. Y más cositas que tenemos aquí pendientes para los próximos minutos de programa. Nuestro contenido viene repletito de cosas interesantes que tienen que ver también con el mundo del queso, porque en Vilalba se están estudiando sumarse a la ruta europea del queso, bueno, con el queso de San Simón, la ruta europea del queso. Sería interesantísimo que nuestro queso más representativo de la comarca de Terracha, pues que esté también presente en esta ruta europea del queso. ¿Qué significaría para ellos? Bueno, pues enseguida lo vamos a conocer aquí de la mano del presidente del Consejo Regulador, del Consejo Regulador del Queso de San Simón da Costa, Daniel Pérez. Nos ponemos en marcha con los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Tenemos antes unos buenos consejos.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Xenética Fontao, a mellor xenética. Amplio catálogo de touros disponibles ao mellor prezo. Xenética Fontao, xenética de confianza.
Lugo.
Este martes, la Corporación de la Diputación Provincial de Lugo celebraba el primer pleno de este año 2025. Hoy vamos a analizar algunas de las cuestiones que se abordaron en esa sesión. Está con nosotros el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, Antonio Ameijide. ¿Qué tal? Saludos.
Hola, muy buenos días.
Uno de los asuntos que trasladó el PP al pleno fue la petición al Gobierno Provincial para un reparto justo e igualitario de los medios del parque móvil. Tras las quejas reiteradas de muchos alcaldes, decidían llevar esto a la sesión pero se encontró con la negativa del bipartito, ¿no? Díganos, ¿cuál es la situación?
Bueno, yo creo que lo importante es primero saber qué es el parque móvil, para qué sirve y qué es lo que pedimos desde el Partido Popular y por qué lo pedimos. El parque móvil son una serie de, cuando decimos esta palabra o cuando decimos esta expresión, nos referimos a cuatro brigadas que existen para la reparación y mantenimiento de carreteras en la Diputación, con operarios, con material, con una serie de equipos. También existen brigadas, aparte, otras dos brigadas para la limpieza de cunetas y otra a mayores para el acondicionamiento y el arreglo y el mantenimiento de pistas forestales. Todo este equipo es el que denominamos Parque Móvil de la Diputación. Este equipo en ocasiones hace trabajos para en vías titularidad provincial, es decir, de la propia Diputación, y en otras ocasiones es cedido a ayuntamientos para el mantenimiento de vías municipales. Como bien sabes, Carmen, y los oyentes seguro que saben, la Diputación, una de sus principales competencias es colaborar con los ayuntamientos, especialmente con los de menor tamaño, porque evidentemente tienen menos recursos económicos, profesionales o técnicos. Hasta aquí todo bien. ¿Qué ocurre? Que en la Diputación Provincial estos equipos solo se ceden o solo se usan en los ayuntamientos de los amigos del presidente. Es decir, estos equipos que deberían repartirse con unos criterios de transparencia igualitarios para los 67 ayuntamientos de la provincia acaban recayendo siempre en los mismos. De hecho, un equipo está permanentemente en el ayuntamiento del presidente de la Diputación. Y los otros, con suerte, pueden acceder a ellos los diputados o los alcaldes que sean amigos directos del presidente de la Diputación. Ni siquiera que sean del PSOE o del BNG, porque eso tampoco les genera demasiado... a veces demasiada buena relación o sintonía con el presidente, sino los que son amigos cercanos del presidente. Este uso sectario es lo que denunciamos desde el Partido Popular. Y lo que no nos parece normal es que, por ejemplo, en los dos últimos años tan solo haya actuado en ayuntamientos que no fuesen del PSOE o del BNG, en tres ayuntamientos que no fuesen del PSOE o del BNG, es decir, que fuesen gobernados por el Partido Popular. Esto es una vergüenza, dado que el Partido Popular gobierna más de la mitad de los ayuntamientos de la provincia, es decir, más de la mitad de los vecinos de la provincia de Lugo no tienen derecho a utilizar los medios de la Diputación, ni siquiera les cogen el teléfono cuando intentan solicitar estos medios. Y desde el Partido Popular, ¿qué solicitamos ayer en el Pleno y a qué votó en contra el PSOE y el BNG? A un uso totalmente transparente e igualitario, a crear una mesa de trabajo en la que estemos integrados todos los grupos provinciales, todos los grupos políticos, en la que analicemos las necesidades de cada ayuntamiento, atendiendo a criterios de urgencia, criterios de peligrosidad y atendiendo también a un criterio importante, que es a los ayuntamientos que no se ha atendido en los últimos años por parte de la Diputación. Y en base a todos estos criterios, hacer un plan de trabajo, mantener reuniones periódicas cada tres años y después que establezcamos un procedimiento transparente, público, que se conozca por todos los ayuntamientos para ceder esos equipos. Y a todo esto votaron en contra PSOE y BNG porque prefieren seguir enrocados en ese uso sectario de los bienes de titularidad provincial.
Tampoco contaron con el apoyo del gobierno provincial en otro punto. Pedían ustedes la cesión de la casona de Oincio al concello y la concesión también de un convenio para la rehabilitación del mismo. Resulta de nuevo curioso que el PSOE en el concello de Oincio muestra una postura, mientras que en la Diputación muestran otra muy diferente, y a pesar de que había un compromiso de rehabilitar el inmueble que se remonta hace varios años, ¿no?
El caso de la casona de Oincio demuestra que el PSOE y el BNG no son leales ni a los acuerdos que tenían firmados en la Diputación hace años, ni a la igualdad de todos los vecinos de la provincia, pero es que lo más grave es que el PSOE y el BNG en la Diputación no son leales ni siquiera a sus propios compañeros de partido. Porque la propuesta que llevamos ayer desde el Partido Popular al Pleno de la Diputación Provincial, que defendía además el alcalde de Oincio, también diputado provincial, Héctor Corujo, es la misma propuesta que el grupo municipal del Partido Socialista llevó al Ayuntamiento de Oincio. Es decir, el PSOE y el BNG provincial no respetan ni a sus compañeros en la provincia. El presidente de la Diputación no respeta ni a los concejales de Oincio, que hace unas semanas llevaron esta moción al Ayuntamiento de Oincio, que se aprobó por unanimidad y que ayer sus compañeros en la Diputación Provincial votaron en contra, además riéndose de ellos. Riéndose de que la Diputación cumpla con sus competencias y con los acuerdos que había firmado años atrás. Desde el Partido Popular ayer pedíamos, lo mismo que vuelvo a repetir, pedía el PSOE de Oincio, junto con su alcalde Héctor Corujo, también del Partido Popular, evidentemente, pedíamos algo muy simple, y es que la Diputación Provincial ceda a título gratuito la casona de Oincio, un inmueble que está en el pleno centro de Cruz de Oincio, justo delante del ayuntamiento, abandonada desde hace décadas por parte del Partido Socialista en la Diputación, literalmente cayéndose, y que es titularidad de la Diputación. El alcalde de Oincio, Héctor, lo que quiere es recuperar esa casona para la titularidad municipal y poder rehabilitarla, poder reacondicionarlo. Y para eso, en el acuerdo del Ayuntamiento de Oincio, como digo, también apoyado por el Partido Socialista, se le pedía a la Diputación, oigan, devuélvanme ese inmueble a título gratuito y además que esto venga aparejado de 250.000 euros de convenio o de ayuda, como haría con cualquier otro ayuntamiento la Diputación Provincial, en base a la falta de mantenimiento, al abandono que tuvo durante estos años la Diputación con ese inmueble y a los costes que va a generar ahora su rehabilitación, que por cierto no va a llegar evidentemente con esos 250.000, pero sería una ayuda por lo menos para sobrellevarlo. Y PSOE y BNG, como digo, votaron en contra de los vecinos de Oincio, votaron en contra de los acuerdos que tenían firmados desde hace años en la Diputación, pero sobre todo votaron en contra de una apuesta unánime del Pleno del Ayuntamiento de Oincio hace unas semanas. No respetan ni a sus compañeros.
Otro asunto que también nos ha llamado la atención. Preguntaron ustedes sobre un convenio firmado el pasado mes de diciembre entre la Diputación y el Concello de Pol para financiar la adquisición y el acondicionamiento de un supermercado. ¿Para qué quiere el Concello de Pol un supermercado? Nos preguntamos muchos.
Pues mira, ojalá te pudiese responder a eso, pero ¿para qué quiere el Ayuntamiento de Pol un supermercado? Yo creo que solo lo sabe o solo está en la cabeza del alcalde, porque a nadie se le puede ocurrir que un ayuntamiento como el de Pol ande comprando inmuebles privados, ande comprando o poniendo supermercados. Yo esto es la primera vez que lo veo en política, pero bueno, lo que pasa en Pol, la verdad es que es digno de estudio o de escribir un libro. Un ayuntamiento que está en una situación económica de absoluta bancarrota, que literalmente tiene deudas por más de 1 millón de euros simplemente de energía eléctrica, más otros 2 millones de euros de otro tipo de deudas, al cual no le dan servicio ni las propias empresas de allí porque saben que no cobran. El último día que estuve en Pol literalmente tenía la calefacción cortada por falta de gasoil. Es un verdadero despropósito. Pero el alcalde está enrocado en comprar propiedades sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de criterio. Y por eso ayer desde el Partido Popular le preguntamos a la Diputación Provincial: oigan, señores del Partido Socialista y del BNG Provincial, ¿nos pueden explicar en base a qué criterios le dieron 105.000 euros al alcalde de Pol para comprar un supermercado? Porque esto no entra en cabeza de nadie y no han sido capaces de responder a esta pregunta. La diputada Pilar García Porto dijo que los criterios que se habían seguido para cualquier otro convenio. Oiga, esto no es una respuesta. 105.000 euros del dinero de todos los vecinos de la provincia de Lugo tendrán que explicarse por qué se le dan al alcalde de Pol para comprar un supermercado. Porque además esto no atiende ni a criterios de eficiencia, ni a criterios de necesidad, ni a criterios de apoyo a los ayuntamientos, y evidentemente tampoco a ningún criterio social, porque además en el Ayuntamiento de Pol ya existen negocios de estas características. Lo que no podemos permitir es que el dinero de todos los lucenses sirva para hacer tejemanejes raros del alcalde de Pol o de otros alcaldes por la provincia adelante, que tenemos otros ejemplos. Pero el Ayuntamiento de Pol es especialmente llamativo y vamos a estar fiscalizando evidentemente este dinero, porque desde el Partido Popular nos parece una irresponsabilidad y nos parece reírse de todos los vecinos de la provincia compras o dilapidar el dinero de esta manera en ayuntamientos como el de Pol vía convenio con el gobierno provincial. Yo no sé si es que José Tomé tiene que pagar algún tipo de prebendo, algún tipo de favor con el alcalde socialista de Pol. A lo mejor sí, a lo mejor se deben favores internos o personales, no lo sé. Lo que está claro es que los vecinos de Lugo tenemos que exigir a la Diputación que se use con más rigor, con más criterio y con más seriedad el dinero de toda la provincia.
Vamos a concluir y lo vamos a hacer hablando de Fitur. Recordamos que la semana pasada se celebraba la Feria Internacional del Turismo en Madrid. Las instituciones de la provincia se desplazaron a esta feria para mostrar las bondades de nuestra provincia. Díganos qué valoración hacen del despliegue institucional, especialmente de la Diputación Provincial de Lugo.
Bueno, un año más acudimos a Fitur, todas las instituciones, todos los cargos políticos, también empresas y representantes del sector del turismo, de la hostelería, a apoyar o de algún modo a intentar poner en valor la imagen turística de nuestra provincia, también de nuestros municipios, de nuestra capital, y evidentemente pues se ha hecho lo que se ha podido por parte, entiendo que de todas las administraciones. Yo creo que es importante esta labor de difusión. Nosotros desde el Partido Popular por lo menos fuimos a apoyar la imagen de nuestra provincia, a ver lo que proponían el PSOE y el BNG provincial en esta materia y a aprender de las experiencias que se están haciendo en otros territorios españoles y también en el extranjero, dado que es una de las principales ferias internacionales de turismo, como bien sabes, Carmen. Pero nos llevamos una pequeña desilusión porque vimos que tanto el gobierno provincial, tanto el PSOE y el BNG a nivel provincial, como incluso también a nivel municipal en muchas ocasiones y en concreto también en clave capital lucense, vimos que ha sido una oportunidad perdida. No se trabajó lo que había que trabajar en esta feria por parte del gobierno provincial y por parte de la capital de la provincia. No se ha hecho ese esfuerzo en organizar reuniones, en captar inversores, en captar turismo, en captar tour operadores para traer un turismo de calidad. Y la verdad nos da mucha pena, porque Lugo tiene mucho que vender. En clave provincia tenemos La Mariña, tenemos Ribeira Sacra y por medio, entre la zona norte y la zona sur, tenemos una zona centro maravillosa con la comarca de Ulloa, evidentemente con Terrachá, con la propia capital de la provincia, con la montaña lucense, que tenemos para presumir y para poder captar miles y miles de turistas cada año. Pero la Diputación hace años que renunció a ser ese motor turístico de la provincia. Y si me permites, voy a hacer también una pequeña reflexión de 30 segundos en clave municipal, porque cuando estuve presente, y además no solo como diputado provincial, sino también como concejal de Lugo, que también lo soy, sentí profunda pena cuando la primera palabra que se utilizó para defender o para intentar captar turismo para la capital de Lugo, es decir, que el turismo de Lugo o que Lugo es una ciudad barata y que lo que podíamos captar era un turismo barato. Y esto nos genera profunda pena, que el Bloque Nacionalista Gallego, como socio del Partido Socialista en la capital lucense, en el municipio de Lugo, defienda Lugo como barato y sea la manera de calificarlo y de intentar captar turismo, porque esto evidentemente lo que no va a traer es un turismo de calidad, esto lo que no va a traer es un turismo desestacionalizado, esto no lo que no va a generar es puestos de trabajo y empleo de calidad, esto lo único que busca es turismo malo y eso es lo que no queremos. Lugo es una ciudad privilegiada, la provincia de Lugo es una provincia privilegiada, con patrimonios de la humanidad. En Lugo, 3, concretamente en la capital. Y por la provincia, varios. Y el año que viene tendremos otro más, si todo va bien, que es el de Ribeira Sacra. Y lo que no podemos defendernos en una feria internacional de turismo es como baratos. Eso es lo último que tenemos que decir. Tenemos que decir que tenemos calidad, que tenemos mucho que ofrecer a nuestros visitantes, a los nacionales y a los internacionales, que tenemos la mejor hostelería de España, que tenemos la mejor hotelería de España, que tenemos unos paisajes espectaculares, obras de arte, edificios impresionantes, que tenemos muchísimo por ofrecer, pero no que somos baratos. Y yo, personalmente, como cargo público, pero especialmente como concejal en Lugo, sentí verdadera pena y vergüenza porque mis compañeros representantes del Ayuntamiento del PSOE y Berega defiendan Lugo como barato.
Hasta aquí nuestro tiempo. Antonio Meijide, portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, agradecemos, como siempre, que nos haya visitado aquí en nuestra antena. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Pues dejamos a Antonio Meijide, llegamos así a la 1:24 de este mediodía. Vamos a hacer parada para unos buenos consejos. Enseguida tenemos la información necrológica y continuamos contigo aquí en el mediodía hasta las 2.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
¿Estás escuchando? Rebajas de entre el 20 y el 50%. ¡Del 20 al 50%! Rebajas increíbles en confecciones y calzados Baliño de Castro Ribeiras Dolea. Descubre una firma tradicional que ofrece las últimas tendencias en moda para mujer y hombre, calzados, complementos y más. Visítanos en tienda o en confeccionesbaliño.es, donde podrás encontrar fabulosos bolsos, mochilas y fulares y mucho más. Todo con pago seguro y envío a domicilio gratis desde 40 euros. Y no te pierdas las novedades de la nueva temporada. Te esperamos en Confecciones y Calzados Baliño, en Castro Ribeiras Dolea. Ahora, rebajas del 20 al 50%.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven? Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Talleres Barja de Abadín les invita a conocer su gran stock de ocasión. Descubra nuestra selección de vehículos nuevos y seminuevos, kilómetro cero, turismos, vehículos industriales, de distintas marcas, totalmente revisados y con garantía total. Más de 80 vehículos en stock que podrá ver y probar en nuestro taller de Abadín. Talleres Barja, carretera nacional 634, kilómetro 603, Abadín. Talleres Barja, su taller de confianza. Más información en talleresbarja.com.
Descubre el vestidor de Carmen, tu tienda de moda y complementos en Vilalba, todo en rebajas. Ven a Avenida Terracha 12 y disfruta de descuentos de entre el 20 y el 40% en todas las prendas de temporada, desde la talla 38 hasta la 70. Contamos con una amplia selección de tallas grandes porque sabemos que cada cuerpo es único. Muchas personas vienen a visitarnos desde todos los rincones de la provincia y más allá. En el vestidor de Carmen siempre pensamos en ti. Elegancia y distinción te esperan en cada prenda. Aquí estamos en Vilalba, ven a vernos siempre y también en rebajas. Precios buenísimos. Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. vas, vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves, estás en un pispás. En Muebles Casanova, hiper mega rebajas. Todos nuestros muebles hiper mega rebajados. Y más de 100 artículos en liquidación a precios hiper mega bajos. Dormitorios modernos o de castaño, chaise longs o sofás cama, muebles de salón o recibidores. Todo hiper mega rebajado en Muebles Casanova. Amuebla tu hogar a unos precios increíbles. Como siempre en Muebles Casanova, cruce de Ramil, Nacional Sexta, Lugo.
No escuchas lo que te dicen. La solución está en Audinor, en Avenida de A Coruña 127, en Lugo. ¿Lo pasas mal porque no te enteras de las conversaciones, lo que dice la televisión o lo que hablan de ti? La solución está en Audinor. ¿Estás sordo? Audinor es tu solución. No esperes un minuto más y ven a Audinor, en Avenida de A Coruña 127. Centro especializado en Lugo en audífonos, con más de 30 años de experiencia. Y tu problema de sordera está solucionado.
Así empieza.
¿Y qué tienen en común todos ellos? Pues que para Trump todos ellos son enemigos comerciales de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Que España figure en ese pelotón de señalados por Trump es una pésima noticia.
Igual tú también te has topado con alguno de estos anuncios en las redes sociales. El de un artilugio capaz de abrir cualquier tipo de puerta.
¿Es legal que un dispositivo como este sea tan accesible?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno está en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos sí, a la adolescencia a en algunos mucho. Momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana.
Cada día. Las notas necrológicas en COPE más Lugo, en el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas. El señor don José Ramón López López, da casa de Telmo de Duancos, ex empleado de Cervezas El Águila, falleció en su casa de Duancos, Castro de Rey, el día 29 de enero de 2025, a los 91 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa Flora Ferreiro López, hija María Isabel López Ferreiro, Sabela, funcionaria de la Diputación. Recaudación. Hijo político Ángel Luis Ares Martul. Nietos Juan José Suárez López y Beatriz Moreno Iglesias. Bisnietos Juan José, Aarón, Jesús y Claudia Suárez Moreno. Hermana política María Josefa García Veiga. Ahijada María Josefa López Domínguez. Sobrinos José Manuel, Ramiro, Julio, María José y Miguel López López. María Josefa, Marisol e Isabel López Domínguez, Javier Vascuas López, Javier y María del Pilar López García. Sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana jueves día 30 a las 5 de la tarde, desde el tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea hasta la iglesia parroquial de Duancos, Castro de Rey, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso, y seguidamente la inhumación en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario Tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro de Ribeiras de Lea. A partir de las 4:30 de la tarde de hoy miércoles. La misa de velatorio será a las 8 de la tarde en la capilla del tanatorio. Funeraria Serfuja. El señor don Luis Mujín Martínez, viudo de Carmen Vázquez Ciprián, falleció en Lugo el día 28 de enero de 2025, a los 90 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos, Jesús, fallecido, y María Carmen Mujín Vázquez. Hija política, Marisol Abuín Penas. Nietos, Jesús, María y José Mujín Abuín, Juanjo y Adrián Fernández Mujín. Bisnieta, Yadira Mujín Chantres. Hermana Mercedes Mujín Martínez. Sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar hoy miércoles a las 4:30 de la tarde desde Velatorios Lucenses Gándaras hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Ferreiros, Baralla, Lugo, donde a las 5:30 se oficiará la misa de funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el panteón familiar de la citada parroquia. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Lucenses Gándaras, sala número 3, Funeraria Fernández. La señora doña María Alicia Rejo López, viuda de José López Amedo, de la casa de Quintián de Santoalla, Francos, Guntín, falleció el día 27 de enero de 2025, a los 92 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Lola, viuda de Manuel Vázquez Pérez, Clara, Teresa, José Luis y Jesús Carlos López Rejo. Hijos políticos Manuel Rodríguez Gay, María Carmen Hermida Simón y Lola Armesto López. Nietos Jacobo y David Rodríguez López, María y José Ángel López Hermida y José Carlos López Armesto. Hermanos políticos Luis y Ovidio López Amedo. Elida Rodríguez García y Aurora Díaz Pérez. Sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el alma de la finada y la asistencia a la conducción del cadáver, actos que tendrán lugar hoy miércoles a las 4 de la tarde, desde la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Salvador de Francos, Guntín, donde tendrá lugar el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación de los restos mortales en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Casa mortuoria, Casa Quintián de Santoalla, Francos, Guntín. Funerarias Yáñez. María Belén Blas Fraga, inspectora veterinaria de Salud Pública de Lugo, viuda de José Manuel Cruz López Cruz, inspector veterinario de Matadero en Castro, falleció el día 28 de enero de 2025 a los 52 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijas Sara y Emma Cruz Blas. Padres Luis Blas Loures y Concepción María del Carmen Fraga Vázquez. Madre política Josefa López Blanco, viuda de Emilio Cruz Núñez. Hermanos Carmen y Luis Blas Fraga. Hermanos políticos Emilia Cruz López, Miluca, Roberto Lorenzana Fernández y María del Pilar Silvosa Docando. Tíos Gonzalo Fraga Vázquez, sacerdote, y María Carmen Blas Loures. Tíos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral que por su eterno descanso tendrá lugar mañana jueves, día 30, a las 4:30 de la tarde en la iglesia parroquial del Buen Pastor, Lugo. Favor que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 3. La capilla ardiente quedará instalada hoy miércoles, día 29, a partir de las 5 de la tarde. Nota, hoy miércoles a las 8 de la tarde se oficiará una misa en la capilla del tanatorio. Los actos fúnebres se realizarán en la intimidad familiar. Funeraria Fernández. La señora doña Gloria Román Lombao, viuda de Manuel Varela Barreiro, de Casa de Casás, Cela, Outeiro de Rei, falleció en Ponferrada el día 28 de enero de 2025, a los 96 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinos Lisardo y Esther Gómez Román. Sobrina política Remedios Rosario Rodríguez. Bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso se celebrará mañana jueves a las 4 de la tarde en la capilla del tanatorio de Outeiro, y seguidamente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de Santa María de Cela, Outeiro de Rei, donde recibirá cristiana sepultura, favores que agradecerán. Capilla ardiente, tanatorio Luis Iglesias de Outeiro de Rei, sala número 1. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velatorio, hoy miércoles día 29 a las 8 de la tarde en la capilla del tanatorio. Crematorio, tanatorios Luis Iglesias. La señora doña Adoración Vázquez Fernández, Adoración do Lourenzo, y natural de Graña, Abadín, falleció en Lugo el día 29 de enero de 2025 a los 99 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Hija Mari Carmen Vázquez Fernández, de Frutería Mari Carmen, de la Plaza de Abastos en Lugo. Hijo político Ángel Rebolo Zas. Nietas Mónica y Sandra Rebolo Vázquez. Bisnietas Dora y Erea Rebolo Vázquez. Hermanos Arcadia, fallecida, Josefa, fallecida, Celia, Carmen y José Vázquez Fernández, fallecido. Hermanos políticos Eugenio, fallecido, Antonio, fallecido, Aníbal, fallecido, José, fallecido y Victoria. Sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, actos que tendrán lugar mañana jueves 30 de enero, con salida del tanatorio a las 4 de la tarde hasta la iglesia parroquial de Graña, Abadín, donde a las 5 se celebrará el funeral y seguidamente la inhumación del cadáver en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla ardiente, tanatorio velatorios lucenses de Asgándaras, sala número 4. La misa de velatorio se rezará hoy miércoles a las 8 de la tarde en la capilla del tanatorio. No se admiten flores. La señora doña Manuela Pérez Fernández, Lita, viuda de Manuel Veiga Zapata, falleció en Lugo el día 28 de enero de 2025, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Vicente, Enrique, Margarita y Fernando Veiga Pérez. Hijos políticos Ana, Margarita, Juan y Conchita. Nietos María y Sofía, Marta y Lara, Juan y Clara, Jesús y María. Hermanos políticos Ángeles Veiga Zapata y Alfonso Díez Yáñez. Sobrinos, primos y demás familias ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy miércoles a las 4:30 de la tarde en la capilla de velatorios lucenses Arieiras, y seguidamente el traslado al cementerio municipal de San Froilán, Lugo, donde se inhumará en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla ardiente velatorios lucenses, Arieiras, sala número 5. La inhumación se realizará en la intimidad familiar. Funeraria Fernández. El señor don José Ramón López López, da Casa de Telmo de Duancos, ex empleado de Cervezas El Águila, falleció en su casa de Duancos, Castro de Rey, el día 29 de enero de 2025, a los 91 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. su esposa Flora Ferreiro López, hija María Isabel López Ferreiro, Sabela, funcionaria de la Diputación del Servicio de Recaudación, hijo político Ángel Luis Ares Martul, nietos Juan José Suárez López y Beatriz Moreno Iglesias, bisnietos Juan José, Aarón, Jesús y Claudia Suárez Moreno, hermana política María Josefa García Veiga, ahijada María Josefa López Domínguez, sobrinos José Manuel, Ramiro, Julio, María José y Miguel López López, María Josefa, Marisol e Isabel López Domínguez, Javier Bascuas López, Javier y María del Pilar López García. Sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana jueves día 30 de enero a las 5 de la tarde desde el tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea hasta la iglesia parroquial de Duancos, Castro de Rey, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario Tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro de Ribeiras de Lea, a partir de las 4:30 de la tarde de hoy miércoles. La misa de velatorio de miércoles será hoy a las 8 de la tarde en la capilla del tanatorio. Funeraria Serfuja.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Xenética Fontao, a mellor xenética, a elite dos touros sexados para a mellor reproducción. Dibuxa as mellores novillas para a nova xeración. Xenética Fontao, xenética de confianza.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Las 2:45 de la tarde de este miércoles 29 de enero, que para nosotros es un día pues así como muy normalito, un día pues de final de mes, pero resulta que para los chinos hoy es un día muy importante, algo así como para nosotros el 31 de diciembre o el 1 de enero, la celebración del año viejo y del año nuevo, porque ellos se celebran el 29 de enero precisamente eso, el año nuevo chino. Vamos a ver cómo lo celebran aquí en Lugo, porque las Escuela Oficial de Idiomas ya desde hace algunos años organizan una serie de actividades precisamente encaminadas a esta celebración del Año Nuevo Chino, pues para todas esas personas que cursan estudios de chino ahí en ese ámbito, en esa escuela. Así que vamos a charlar con Alma López, que es profesora de chino en la escuela. Nuestro compañero José Luis Ramudo está acompañado de ella y nos van a explicar cómo lo celebran aquí en Lugo. Adiante, José Luis.
Hola, Carmen. Pues hoy se celebra o
Cabo Chino. Precisamente, imos falar con Alma López, ela é profesora do Departamento de Chinés na Escola Oficial de Idiomas de Lugo, onde elaboraron un completo programa de actos para celebrar o Ano Novo Chino. Alma, que tal? Moi boa tarde, como estás?
Hola, bo día, que tal? Moi ben.
Bueno, un programa con moitas actividades, con moitos actos para conmemorar aquí en Lugo o Ano Novo Chinés. Contanos, que tedes preparado?
Pois sí, cada ano sempre intentamos innovar coa celebración do Ano Novo Chinés, porque para nós no Departamento de Chinés pois, é un período moi importante para promover a cultura. Bueno, a escola xa temos decorada, este ano é ano da Serpe, e aquí non faltan pois, farolillos, farois, farois vermellos e outras decoracións. Precisamente nos farois temos un concurso de adiviñas en diferentes linguas da escola, porque posiblemente moitas persoas non coñecen como as tradicións chinesas, pero bueno, é bastante tradicional que dos farois nas celebracións populares pois colguen adiviñas. Entón este ano pois quixemos recuperar esta actividade que xa se fixera un dos primeiros anos de chinés na Escola Oficial de Idiomas. Vai durar ata o 11 de febreiro, porque precisamente as celebracións tradicionais do Ano Novo Chinés duran dúas semanas, nos imos facelo do mesmo xeito, duran dúas semanas ata a Festa dos Farois, que este ano coincide o 12 de febreiro, pero nos faremos, digamos, a celebración na véspera, o día 11. Pero, bueno, durante estes días haberá máis actividades. Este xoves temos un obradoiro de nós chineses, na escola, na biblioteca, está aberto a participación de calquera persoa. A próxima semana, o venres 7, ás 5:30 da tarde, faremos un obradoiro en liña de cociña chinesa, que tamén está aberto a todas as persoas interesadas. Esta é a quinta edición deste obradoiro, que xurdiu en pandemia, mantivémolo así en esta modalidade en liña, e animamos pois, a todas as persoas con curiosidade nos sabores chineses, na cociña chinesa, a participar. Aparte, pues, bueno, como xa avancei, o día 11 faremos a nosa festa do Departamento de Chinés. Este ano temos a novidade de organizar un hot pot, un huo, que bueno, vai ser un desafío para nós porque existe pues, bastante organización, ¿no?
Pero que é isto, Alma, que nos non sabemos?
O hot pot, seguramente que moitas persoas sí que estean enteradas. O hot pot pues, é unha comida típica chinesa que consiste nunha olla cun caldo que está pues, fervendo. Despois temos os ingredientes crus, tanto vegetais como carnes, e vanse introduciendo na olla e vanse cociñando. E logo comense pues, cunha salsa. ¿No? Bueno. Este vai ser como bueno, o plato estrela da festa. Está traendo bastante atención porque bueno, é unha novidade. Outros anos o que solíamos facer, o que adoitábamos facer, era unha degustación popular de comida chinesa que preparábamos nós ou encargábamos en restaurantes chineses.
Ajá.
Era pois unha das actividades que máis gustaban na escola. Bueno, tamén non quero esquecer as actividades que estamos facendo, bueno, que está facendo a nosa asistente de conversa Yin Xingyuan nos colexios onde estamos impartindo clases extraescolares de chinés durante esta semana coincidindo coa inicio, ¿no? do Ano Novo Chinés, do Ano da Serpe. Ela estivo traballando cos alumnos e coas alumnas a creación de farois típicos chineses, bueno, diferentes manualidades para que logo queden na escola, nas escolas, na ANESA, a Rosalía e tamén Noia Verde, onde se dan esas clases extraescolares, bueno, se visibilice un pouco esta celebración ali na escola.
Ajá. Alma, unha cuestión. Nos falas dun montón de actividades de festa, de degustacións gastronómicas. Son actividades pechadas, digamos, para os alumnos e para a xente do centro, ou tamén está aberta ao público en xeral?
Hai de todo. O concurso de adiviñas principalmente para alumnado da Escola Oficial de Idiomas, porque, bueno, ao final haberá un premio, que un sorteo entre as persoas participantes que se fará na festa do día 11. A festa, este hot pot, Tamén está limitado porque, pois, bueno, temos cabida limitada, entón, aí nesas actividades, sobre todo na festa final, sí que vai ter prioridade o alumnado de chinés bueno, alumnado que ten participado en outras actividades previas do departamento de chinés, como foi, por exemplo, o club de lectura gastronómico. Pero as outras actividades, como o obradoiro de nos chineses ou o obradoiro en liña de cociña chinesa, están completamente abertas a todas as persoas que sean interesadas, sexan ou non sexan alumnos e alumnas da escola. De feito, outros anos, no obradoiro en liña de cociña chinesa, temos tido participantes que ni sequera eran de Lugo, porque esa modalidade online pues, o permite, ¿no? Simplemente sí que hai que inscribirse, porque o ser online temos que enviar a ligazón para conectarse por videoconferencia. Entón, o obradoiro do día 7, que é un venres, ás 5:30 da tarde, é preferible que as persoas interesadas contacten co Departamento de Chinés escribindo un correo a eoi.lugo.chinés@edu.xunta.gal antes do día 5 de febreiro. Entón, enviaremos a ligazón e tamén enviaremos unha lista de ingredientes.
Alma, tedes algún tipo de implicación, algún tipo de colaboración coa comunidade chinesa de aquí de Lugo?
Pois, principalmente a través da nosa asistente de conversa. Esta é a nosa persoa de referencia aquí en Lugo para organizar actividades. Sabemos que, bueno, ela pues, tamén está en contacto con outras persoas de nacionalidade chinesa e seguramente van a organizar actividades máis domésticas, digamos. Pero, bueno, o noso objetivo con estas actividades non é reducilo á comunidade chinesa, senón que
ampliálo
e que calquera persoa poida coñecer as tradicións e poida participar da celebración, porque sí que cada vez se coñece máis do Aninovo chinés, pero non o suficiente, ¿no? Para nós, no Departamento de Chinés, esta é unha boa oportunidade para atraer o interese na lingua e cultura chinesas na escola, es decir, entre os estudantes de outras linguas, e tamén máis alá da escola.
Claro.
De feito, nos temos tamén estudantes chineses de español para estranxeiros. Bueno, agardamos que poidan participar estas actividades e que se sintan como máis en casa tamén.
Claro. Nos queda moi poquiño tempo. En medio minuto, 45 segundos, Alma, explícanos. O ano novo chino, o Aninovo, empeza o ano da serpe. Isto que significa?
Pois, bueno, en no zodíaco chinés hai 12 animais. Estamos, bueno, onte rematamos o ano do dragón. Agora comezamos o ano da serpe. Na cultura chinesa, a serpe non é un mal animal, como, por exemplo, para nós, ¿no? Que temos como a serpe, bueno, hai moita xente que lle ten medo. Na cultura chinesa, é un animal que se asemella ao dragón.
Uh-huh.
Entón, é un símbolo de beleza, de sabiduría, é un signo auspicioso. Entón, bueno, podemos agardar que este ano, eu non sou supersticiosa, pero bueno, en China sí que se fala de un bo ano, ¿no?
Pois,
precisamente por estas cualidades.
Pois, tal e como está o mundo, o gallá seixa un ano bonito para todos. Alma López, profesora de chinés na Escola Oficial de Idiomas de Lugo, nos falou deste Aninovo chino e de todas as actividades que teñen organizadas para celebrarlo. Moitísimas gracias por acompañarnos unha vez máis.
Moitísimas gracias. Xin nian kuai la.
Perdón.
Feliz Aninovo chinés en chinés.
Gracias. Gracias, Alma. Un aperta enorme.
Bueno, que es muy difícil esto del chino, ¿eh? Pues ahí estaba Alma, pero también teníamos ocasión de escuchar al auxiliar de conversación. No voy a repetir su nombre en chino porque es que me va a salir un churro, o sea, imposible decirlo bien. Pero sí que vamos a escucharla porque en alguna ocasión también ha estado aquí en nuestros estudios esta alumna que habla, seguramente habla mucho mejor ella el español que muchos españoles el chino. Ella nos explicaba en relación con todo esto del año chino, ¿cómo lo celebran allí, en su país? Vamos a escucharla.
Para mí es un tiempo de reunión con las familiares, con amigos, y es un tiempo para recibir algo nuevo y barrer algo malo y algo viejo. Empezamos una etapa nueva y todos nosotros quedamos juntos, muy feliz. En China, antes del Año Nuevo, hacemos muchas cosas para preparar. Hacemos compras, compramos comidas, decoraciones de casa, nuevas ropas. Y para los niños, ellos siempre reciben regalos desde sus padres o sus abuelos, como ropas. Tenemos también sobres rojos, que es un sobre del color rojo, y ponemos dinero dentro y damos a niños. Este significa buena suerte. También, justo en el día de Nochevieja, un día antes de Año Nuevo, quedamos juntos y comemos una gran cena, se llama Nianyefan.
Bueno, pues hasta ahora vemos que bastante parecido, ¿eh? Tiene muchas similitudes con nuestras celebraciones también del Año Viejo y el Año Nuevo aquí en España. Esas reuniones familiares, esas grandes comidas, etcétera, etcétera. Decía Alma, la profesora de chino de la Escuela Oficial de Idiomas, que este año que se está estrenando para ellos, para la comunidad china, se celebra pues el Año de la Serpiente. Dejamos atrás el Año del Dragón para ahora recibir a la serpiente, que es verdad que en España tiene connotaciones un tanto negativas, no está tan bien visto esto de la serpiente, ¿verdad? Sin embargo, para ellos es algo como muy bueno, ¿no? Y nos explicaba también esta auxiliar de conversación qué significa exactamente esto del Año de la Serpiente. Creo que nos va a quedar muy claro.
En China, el serpiente significa belleza, sabiduría y también misterio. Y ser serpiente, una persona de serpiente puede ser muy hermosa, muy hermoso y muy listo, y también con buena suerte para quitar la mala suerte, que cuando encontrar con dificultad puede pasar muy sencillo, muy fácil.
Bueno, pues ya veis, ¿eh?, que aquí lo vemos un poquito más negativo, ¿no? Esto de la serpiente, sin embargo, para los chinos es maravilloso. Pues ayer se acababa el Año del Dragón y hoy se da la bienvenida al Año Nuevo, al Año de la Serpiente para la comunidad china. Llegamos a las 12 puntos, seguimos contando lo que te interesa. ¡Feliz miércoles! Mañana volvemos, 12:30, y pasamos lista.